marrón son de una orden, si visten de blanco son de otra, si visten de no sé qué son de otra. Entonces, aunque el hábito no te hace de dentro, obviamente, pero sí te distingue. Cuenta la historia que el propio Alejandro Magno, una vez que venía conquistando y llegó hasta las tierras de Israel, cuando el sumo sacerdote salió vestido a él, hacia él con los ornamentos y con todo su esplendor, y de alguna manera algo había en aquella vestimenta y en aquella persona que quedó impactado, tan impactado que se fue respetando lo que allí ocurría y respetando esa forma de vivir, de ver la religión o de ver las cosas como las veía el pueblo judío. Y la verdad es que tú no te atreverías a ir a un sitio todo desarrapado cuando sabes que es un sitio de etiqueta. No nos atreveríamos ninguno a contravenir lo que llaman hoy el dress code, ¿eh? El código de vestido de ese lugar o de esa fiesta o de ese acontecimiento. Por lo tanto, es importante la vestidura. Y el apóstol Pablo está aquí hablando de la forma en la que nosotros hemos de vestir. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 y vamos a meternos un poco dentro del pasaje. Colosenses capítulo 3, comenzando en el versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, un momento que me pasa a Filipenses. Colosenses 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, la Reina Valera dice vuestra, otras versiones dicen nuestra. Cuando Cristo, nuestra vida, apropiate de ello, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y aumenta el grupo: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, perdonándoos y soportándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestíos como escogidos de Dios. ¿Qué quiere decir el apóstol al mencionarnos que nos vistamos como escogidos de Dios? Si miramos el Nuevo Testamento, un par de veces más el apóstol Pablo nos explica un poquito qué tiene que ver esto, mostrando de la misma manera, por ejemplo, en Romanos 13:14, que nos dice que nos vistamos del Señor Jesucristo. Hay un paralelismo en estos textos que vamos a leer con vestíos como escogidos de Dios. Romanos 13:14 dice, sino vestíos de Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. De alguna manera, cuando nos vestimos como escogidos de Dios, estamos vistiéndonos como Cristo. La propia epístola a los Gálatas, me parece que era que el apóstol decía que de Cristo ya estamos revestidos, no hace falta que vivamos de otra manera. Posicionalmente hemos sido vestidos como Cristo. Y ahora lo que hay que hacer es seguir viviendo como escogidos en Cristo, no proveyendo para los deseos de la carne. Efesios 4:24 dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia. El nuevo hombre, Cristo. Vestidos de Cristo, vestidos del nuevo hombre. Vestidos como escogidos de Dios. Hay una vestimenta, hermanos, que Dios nos ha dado, que tenemos nosotros y que no podemos despreciar, no podemos desechar. Esa vestimenta está en ti, está en mí. Esa vestimenta nos permite vivir de otra manera. Esa vestimenta es la que hace que hayamos sido transformados. Y aquí en Colosenses, que está diciendo que antes estábamos en todas estas cosas de lo terrenal, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Y también estas otras que dice ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso es dejado atrás cuando nos vestimos de Cristo. Y hay una cosa importante, es que dice que los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Cristo. Y no dice realmente bautizados en agua, dice bautizados en Cristo. Bautizados en Cristo. Sumergidos en Cristo. Tú te puedes sumergir en agua y ser bautizado en agua, pero luego vivir como te parezca. Y realmente, ¿cuántos han sido bautizados en agua y realmente no estaban convertidos a Cristo? ¿Cuántos fueron bautizados en agua y luego se dieron cuenta que ni se habían convertido y años después volvieron a bautizarse porque realmente ahora sí entendían de qué iba todo esto? Y vivieron para Cristo. Así que ser sumergidos en Cristo es vivir para Él, es tener su mente, es renovar nuestra mente. Y es otra cosa de la que habla también Colosenses aquí. Dice, despojándonos del viejo hombre. Despojándonos del viejo hombre. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 de nuevo, 22 al 25. Efesios 4, 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ya hemos mencionado, creado según Dios. Y vuelve a decir, así es que desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, airaos, pero no pequéis, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, etcétera, etcétera, etcétera. El que pecaba, el que antes tenía por costumbre, o el que antes de una forma, a lo mejor casi sin darse cuenta, inconsciente pecaba porque es lo que le salía, era su naturaleza, ¿verdad? Pero después que Cristo ha venido a nuestras vidas, nuestra naturaleza ha cambiado. Si estás en Cristo, si estás en Cristo, pero tu naturaleza te lleva a pecar, todavía no ha sido crucificado tu vida en Él. No ha sido crucificado, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo ahora el que vive en mí. Ahora, es muy importante algo que el apóstol está diciendo aquí y que se repite también en Colosenses, y habla de despojarnos del viejo hombre. Despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Dios nos ha dado una vestimenta. Lo que ocurre es que, de alguna manera, hermanos, no sé la definición más correcta cuál sería, pero nos quitamos la vestimenta y nos vestimos de la otra, o sobre la vestimenta de Cristo nos revestimos de la otra. No sé exactamente, no sé cómo podría ser, pero lo que es una realidad es que, aún estando vestido de Cristo, vestidos como dice la Escritura, que Él nos ha dado esa vestimenta, en nosotros hay tendencias y tendencias y tendencias, o pecados o actitudes que parece que no hubiera pasado nada en nuestra vida. Y os digo la verdad, eso normalmente es porque no mantenemos la vestidura que el Señor nos ha dado. No la mantenemos, no la limpiamos. El otro día hablaba con los jóvenes del centro de menores y había uno que me explicaba, decía: pastor, es que me cuesta mucho vivir la vida cristiana porque yo hago cosas mal y yo peco y entonces me desanimo porque sé que ofendo a Dios y que desagrado a Dios, entonces ya no tengo ganas ni de orar, ni de leer, ni nada, porque me da vergüenza. Me da vergüenza ya ponerme delante de Dios porque he fallado, porque he hecho algo mal. Fíjate. Y le dije: mira, te voy a decir una cosa. El Señor te ha dado unas vestiduras blancas. Te ha vestido de blanco. Y a lo largo del día vas haciendo cosas que te aparece una mancha negra por aquí, otra mancha negra por allá, otra mancha negra en tu traje, en el traje que Dios te ha dado, con las cosas que has hecho durante el día, van apareciendo manchas negras, muchas o pocas, dependiendo ese día cómo te haya ido. Digo: pero mira, te digo esto, haz lo siguiente. Cada noche, arrodíllate en tu cama delante del Señor y dile: Señor, límpiame, perdóname por esto, por esto, por esto. O por el día de hoy, lo que he hecho que ni siquiera me da cuenta. Perdóname, perdóname. Digo, y automáticamente, querido, ese traje se vuelve blanco otra vez. Y comienzas tu día con tu traje blanco. Y no tienes por qué estar preocupado ya de que ayer se te ensució el traje. En tu vida diaria el traje que Dios te ha dado se va a ensuciar, pero conviene que cada día, cada noche, te arrepientas, te pongas delante de Él, limpies tu traje y vuelvas a salir al día siguiente con tu traje limpio y te olvides de todo lo de ayer, porque lo de ayer Dios se ha olvidado. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Eso es lo más maravilloso que nos puede ocurrir si aprendemos a depender de Dios, si aprendemos a disfrutar de Dios, si aprendemos a recibir de Dios el perdón, si aprendemos a vivir en el perdón de Dios, la gracia de Dios, entonces podremos cada día salir limpios a la calle. Podremos cada día salir como si nada hubiera pasado, como si fuéramos gente nueva, cristianos nuevos, hijos de Dios nuevos, limpios, restaurados. Pero eso a veces cuesta, ¿verdad? Cuesta hasta creerlo. Pero no ha de costar. Hay que acostumbrarse a ello. a tener cada día una relación tan maravillosa con el Señor, un tiempo de reflexión, un tiempo de acercamiento a Dios, un tiempo de ponerte delante de Él, de analizarte, de pedir al Espíritu Santo que te hable, y lo hace, y lo hace, y te limpies, y te limpies, y te limpies. Si no te quieres limpiar ya, eso es otra cosa. Pero tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad cada día de acudir al Señor y ser limpios. Si confesamos, dice la primera carta de Juan, capítulo 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que es importante, es muy importante que cada día podamos acudir al Señor, porque además es que Él lo ha previsto así, porque Él dice, si alguno dice que no peca, es mentiroso. Él sabía que tú y yo íbamos a pecar, por eso nos dio el mecanismo, la manera, el remedio para ser limpios y poder salir otra vez a la calle limpios delante de Dios, limpiados por Él. Por lo tanto, hermanos, abracemos, agarremos, tomemos esa bendición de Dios. Colosenses, el versículo 12, quiero pararme solamente en este temita sencillo, que fíjate que lo repite dos veces. Parece que los problemas de los colosenses se parecían bastante a los problemas de los efesios. En Efesios capítulo 4, el versículo 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Efesios 4, 25. Y resulta que en Colosenses dice algo prácticamente igual. No mintáis los unos a los otros, porque os habéis despojado del viejo hombre con sus hechos y os habéis revestido del nuevo. Es curioso que repita de una forma, bueno, sencilla pero clara, la mentira. Yo digo, no sé, debía ser otro problema de los filipenses, perdón, de los colosenses y de los corintios, que mentían. Yo supongo que tú no mientes porque eres un hijo de Dios. Pero una de las cosas que dice que se van de nosotros cuando nos vestimos de Cristo es la mentira. ¿Estás mintiendo? Hermanos, espero que no mintáis. Yo era creyente y mentía. Me duró como 2 o 3 años. Yo no le daba importancia a la mentira. Pero la mentira es algo muy fuerte para el Señor, ¿eh? Muy fuerte. Dios lo toma muy en serio. Un día una joven amiga de otra iglesia me preguntó, ¿pero tú mientes? Y yo dije, bueno, no sé, de vez en cuando. No sé, como si se tercia. Pero solo aquella pregunta me hizo ponerme delante del Señor. Es decir, se ha acabado. Yo no voy a mentir más. Yo soy un hijo de Dios. No, ¿tú crees que aquella joven me convenció de nada? Solamente me dijo, pues yo no miento. Pero tú no mientes, yo no miento. Y un hijo de Dios no debe mentir, punto. Ya está. Oye, me impactó tanto. Es como una vez me dijo otra persona, un cuñado mío. Me vio echar una monedita a una máquina estragaperras de esas. Estaba tomando algo en el bar con los trabajadores y, pues no sé, pagué la cuenta, me devolvieron no sé qué y con lo que me habían devuelto tenía la costumbre de hacer así, plin, nada más, no era... ¡Che! Y curiosamente era el hermano de Carmen, arquitecto, estaba conmigo y se dice, pero Manuel, ¿tú echas a las máquinas? Digo, ¿yo? No. Pero lo que me sobra, ¡ping!, hago así por si acaso. ¿No? Pero yo no era consciente que yo echaba las máquinas, porque no echaba realmente, no me iba al bar a echar la máquina. Pero sí, la cosita de que de lo que me sobraba, ¡pling!, echaba. Por si acaso. Bueno, mal, que gracias a Dios nunca me tocó nada. Porque si te toca algo, estás en peligro ya. Porque ya quieres más. Quieres que te vuelva a tocar. Pero Dios me estaba cuidando, ignorante de mí. Pero desde aquel día, me dijo claramente, dice, un hijo de Dios no confía en riquezas, no confía en máquinas, no confía en suerte, confía en Dios. Dije, oye, tienes razón. Oye, de verdad, lo siento, tienes toda la razón del mundo. Nunca más, nunca más. Así son las cosas, hermanos. Si Dios te habla hoy, lo vas a apuntar y lo vas a hacer. Tienes tu cuadernito, tu bolígrafo para apuntar. Ya sabes, si mentías, no mientas más. Eso no es digno de un hijo de Dios. Ni mentira piadosa, ni mentira... ¿Cómo se dice? Media mentira. ¿Cómo se dice? Se dice de otra manera, ¿no? Mentirijilla. Así de mentirijilla. No, hermano. Sea tu sí, sí, y tu no, no, y punto. Déjate de mentir, querido. No sé por qué Dios me ha resaltado esto. Debe ser que hay algunos entre nosotros que mienten y que no le anda importancia. Que no le anda importancia, simplemente, hermano, es muy importante. A Dios no le agrada la mentira. ¿Sabéis por qué? ¿Quién es el padre de mentira? El diablo. El diablo es el padre de mentira. Si tú mientes, ¿qué pasa? Estás honrando al padre de mentira. Pase lo que pase, hermanos. Pase lo que pase. No mientas. Di la verdad. Y Dios te honrará. Me hablaron de un hermano una vez que fue a un juicio. Y estaba bien comprometido. Y dijo, pues no voy a mentir. Sea lo que sea, sea lo que Dios quiera. Y le preguntaron. Y dijo la verdad, claramente, sabiendo que esa verdad iba contra su sentencia. No sé qué pasó. Y el juez le dijo, mire, oiga, ¿sabe lo que le digo? Que le voy a rebajar su sanción a no sé cuánto. Dice, porque usted ha dicho la verdad, cosa que nadie hace. Y yo sé que usted ha dicho la verdad. Y eso le honra. Así es que yo le voy a ayudar rebajándole la pena a no sé cuánto. No, yo no puedo decir la verdad, no conmigo decir la verdad. Si digo la verdad me van a... Ay, si digo la verdad me cual, si digo la verdad... Eres un hijo de Dios y estás en manos de Dios y sea lo que sea, di la verdad, pase lo que pase. No quiere decir esto que un día por alguna razón, ¡psa!, en un momento determinado, ¡plá!, te pilla algo, ¡chu, chu!, y de repente te haya salido algo que no es exactamente la verdad. Bueno, pues no pasa nada. Se te ha ensuciado tu traje blanco. Esa noche, ese rato, en el momento, Señor, perdóname, no he dicho la verdad, no lo he dicho, me ha pillado el toro, no he sabido cómo. Una vez pasó y dije, no lo he contado yo bien esto, no lo he contado bien. Me fui a la persona y digo, oye, mira, antes te dije que no sé, pero realmente no te lo conté bien, déjame que te lo cuente, porque en ese momento no sé por qué te he dicho algo que no era correcto del todo, plan, esto es la verdad, vale. Limpio. Ya no tengo, el diablo no va a venir a mí. Eres un mentiroso. Pero me gusta. Me gusta. ¿Te das cuenta? Si no hubieras mentido, no te hubiera salido bien la cosa. Pero como has mentido, te ha salido bien. Puedes seguir mintiendo cuando sea necesario. Mentira, el Señor lo reprenda. Mentira. No mintáis los unos a los otros porque ya os habéis quitado el manto. Ahora ya... os habéis vestidos como escogidos de Dios. Ya no sigáis mintiendo. Ahora bien, no debemos solamente quitarnos el manto y quitarnos ciertas prácticas pecaminosas que las hay por causa de nuestro manto del pasado, que como digo, parece que muchas veces nos lo volviéramos a poner. La palabra vestíos, como escogidos de Dios, esa palabra vestirse en el griego significa meterse dentro, pero bien dentro. No es solamente ponerse algo por encima, es como más profunda la palabra. Es meterse dentro. Vestíos, meteos dentro de esa vestimenta de escogidos de Dios. Y yo diría que cada día habría que salir con esa vestimenta. Yo creo que es bueno ponerse delante del Señor y salir cada día con esa vestimenta al mundo. Hermanos, al mundo. Y os digo, el Señor nos avisó que saldríamos como ovejas en medio de lobos. Cuando sales de tu casa, sé consciente que vas a salir a un mundo que va a intentar, un mundo que está dominado por el diablo, que va a intentar deshacer tu fe, que va a intentar que te comprometas malamente con lo que no debes, que va a intentar que mientas, que va a intentar que desagrades a Dios, que va a intentar que haga las cosas contrario a la palabra de Dios. Eso es así. Y tú y yo tenemos que salir alerta, preparados, dispuestos, vestidos. El apóstol Pablo a los Efesios también les dice luego que se vistan de la coraza de justicia y que se vistan de los pies del apresto del Evangelio y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, etcétera, etcétera. Porque hay que ir preparados al mundo. ¿Eh? Y dispuestos y sabiendo que es así, el mundo no nos va a perdonar. El diablo no nos va a perdonar. El diablo, 1 Pedro 5:8 creo que dice, él anda alrededor buscando a quien devorar. Así es que no nos va a dar tregua, el diablo no te va a dar tregua, querido. Por eso hemos de salir conscientes de a dónde vamos y conscientes de la autoridad que tenemos, la vestimenta que tenemos para enfrentar todo lo que nos venga, sea lo que sea. Y te van a venir muchas cosas a lo largo del día. Por eso no debemos simplemente quitarnos ese manto antiguo, esas ciertas prácticas pecaminosas, como dice Efesios, sino que debemos ponernos y vestirnos de las nuevas vestimentas de Cristo. Y vestirnos como Cristo tiene que ver con tener la mente de Cristo. El apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios 2:16, dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, que a nosotros se nos ha dado ya la mente de Cristo. Lo que pasa es que Dios nos ha dado muchas cosas, las tenemos, son nuestras, pero hay que apropiarse de ellas y vivirlas. Hay que apropiarse de ellas y vivirlas. Vestíos como escogidos de Dios. Vistámonos como escogidos de Dios. ¿Y qué dice el apóstol también aquí? Efesios 4:22 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Comparo este texto del apóstol con el de Romanos 12:2. Romanos 12:2. Después de haber dicho que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, etcétera, etcétera, dice, no toméis la forma de este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Renovaos, renovad vuestra mente. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Acudiendo cada día al Señor. Acudiendo cada día a su palabra. Acudiendo cada día a estar con Él. El otro día decíamos que dos que duermen, no sé dónde era, dos que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma opinión, decimos en España. ¿Vale? Bueno, si pasas mucho tiempo con Cristo, la mente de Cristo se te pega. Si pasas mucho tiempo con la palabra se te pega. Si pasas mucho tiempo meditando en las cosas del Señor se te pegan. Si pasas mucho tiempo oyendo mensajes o oyendo alabanza, todo eso se te va quedando dentro, se te va quedando dentro, se te va quedando dentro. Y eso va a ser lo que va a predominar sobre ti. Eso va a ser lo que va a predominar sobre cada uno de nosotros. Más tiempo pasamos con el Señor, más nos parecemos a Él. ¿Sí o no? Más tiempo pasas con una persona, más te pareces a ella. Yo veo a veces ciertas personas y veo a sus discípulos, digo, si es que son clavados. Y eso que son, que no son ni padre ni hijo, son espiritualmente, sí, pero les han discipulado. O pastores que tienen sus discípulos que son iguales. Cuanto más tiempo pasamos cerca del Señor, más nos parecemos a Él. Apúntalo, apúntalo, que eso es bueno apuntarlo. Cuanto más tiempo pasamos con el Señor, más nos parecemos a Él. Y es verdad que a veces en nuestra vida, como no estamos lejos de Dios, entre comillas, pues parece que no fuera necesario más, pero estamos descubriendo otra vez aquel primer amor en el cual pasábamos mucho tiempo con el Señor. Y era un tiempo bueno, tiempo de calidad, como estamos mencionando ahora. No era un tiempo de ir, leer un ratito o meditar aquí, allá, acordarte de él o decir, ay Señor, qué bueno, ay Señor, te bendigo por estos alimentos o no sé qué, es mucho más que eso. Y estamos aprendiendo de nuevo que hay que volver a las sendas antiguas. Hay que volver otra vez a darle tiempo a Dios si queremos que Dios nos hable. Si queremos ser más como Cristo. Si queremos tener la mente de Cristo, no solo en teoría, sino en la práctica. Porque en teoría tenemos acceso a todo lo que Dios ha dicho. Pero en la práctica solamente tendremos acceso a aquello que nos interesamos por ello. Y que lo buscamos, y que lo creemos, y que lo llevamos a la práctica. 5 minutos termino, hermanos. Adquiramos diariamente esa mente, oyéndole por la palabra, oyéndole por una palabra de alguien, oyéndole por una palabra profética, oyéndole por un mensaje, oyéndole por las propias escrituras, investigándolas, leyéndolas, pidiéndole al Espíritu Santo que se revele, oyéndole en ese apacible sonido a tu oído, como, bueno, estamos aprendiendo. Este jueves fue muy bonito, pudimos escuchar al Señor y algunos se atrevieron a decir las cosas que lo que creían que el Señor les había dicho y, bueno, yo creo que todo fue acertado. Todo fue acertado. Estamos aprendiendo a escuchar al Señor con ese silbo apacible ahí. Señor, ¿qué piensas de mí? Señor, ¿qué crees que me está estorbando para relacionarme contigo? Señor, ¿qué crees tú que debería cambiar? Dímelo. Pregúntale cositas como esas, a ver qué escuchas. Y lo que escuches, escríbelo. Analízalo y hazlo. Obedece. Muy importante. Muy importante. Estamos enseñando mucho sobre eso últimamente y estamos aprendiendo y practicándolo los jueves. Os animo a venir los jueves. Hermanos, vistámonos cada día como hijos de Dios, como siervos de Dios, como Cristo, como la mente de Cristo, como el nuevo hombre, como escogidos de Dios, y salgamos a la calle como escogidos de Dios. Ahora, os voy a mostrar una cosita. Si yo vengo a la iglesia el domingo y me visto como hoy, voy vestidito para la iglesia, ¿eh? Cada uno tiene su estilo, su forma, su manera. Pero vienes vestidito como a la iglesia. Hablamos espiritualmente, ¿vale? Pero mañana voy a trabajar. Y me visto como de trabajo. Si sale una mentirilla, la suelto porque no pasa nada, total, mi jefe. Si me va a perjudicar, pues digo la mentirilla. Los negocios. Pues voy vestido de negocios, ¿eh? Pero luego me he visto otra vez de Cristo, pues me di cuenta. Me he visto, no pasa nada. Voy al culto de oración el jueves. Me he visto de cristiano. Pero el viernes voy al curro. No, voy a estudiar. Y me he visto de estudiante. ¿Eh? Ahí ya puedo contar chistes verdes o disfrutar de ellos, meterme en los corrillos de la broma, del cachondeito, de las malas palabras,
Ya sabéis, estas cosas, ¿no? Y de copiar en el examen y de... En fin, hacer cosas que a Dios no le agradan, que son mentira, ¿vale? Pero bueno, salgo y... ¡Ey, que voy a la reunión de los jóvenes el sábado! Supongo, me he visto de Cristo, ¿no? Fui el sábado y wow, alabo a Dios y tal y cual, y maravilloso y tal. Y el domingo, pues sigo, ¿no? Pero el lunes me he visto otra vez de, no sé, ¿de qué queréis vestiros el domingo, el lunes? Trabajos, estudios, negocios, no sé, declaraciones de la renta, no sé, de lo que queramos, de impuestos. No sé, pero ¿no creéis que es mejor llevar siempre la misma vestimenta y dar la cara en cualquier lado donde nos toque? Y si tenemos que decir soy cristiano y no miento, pues ¿eres cristiano y no mientes? ¿O decir soy cristiano y no copio y eres cristiano y no copias? ¿O decir soy cristiano y no voy a extorsionar a nadie? Soy cristiano y, bueno, pase lo que pase, he mentido, perdóname. Como escogidos de Dios, vistámonos como escogidos de Dios y punto, porque eso hará, si cada día practicamos, cada día buscamos, cada día nos limpiamos, cada día nos ponemos delante del Señor, os digo la verdad, no tendremos ni ganas de ponernos esta ropa, pero cuando no estamos vestidos de Dios cada día, semi desnudos, entonces va a ser muy fácil coger esta chaqueta, vestirnos de esto, para no tener complicaciones. Yo no me meto en líos, yo no. Yo ha robado a mi vecino, ha robado a mi compañero, pero yo no me meto en líos, yo no quiero saber nada. Es mucho mejor cada día buscar al Señor, estar con Él, pasar un rato, conocerle mejor, llenarse de Él, arrepentirse de lo que sea necesario y obedecer lo que Dios nos diga. Tirar para adelante, hermanos, tira para adelante y Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar victoria, aunque a veces te toque sufrir. Porque a veces nos toca sufrir. No porque seamos torpes, no porque hayamos hecho algo mal, simplemente por las circunstancias de la vida, porque Dios quiere tratar con nosotros y quiere formarnos y quiere que aprendamos y quiere que estemos dispuestos a pagar el precio que haya que pagar para honrarle. Así es que vestíos como escogidos de Dios. ¿Se lo puedes decir al que está a tu lado, por favor? Vestíos como escogidos de Dios. Vístete como escogido de Dios. Vístete como escogido de Dios. Amén. Que el Señor os bendiga.